Hola, estamos emitiendo desde el Centro de Enlace de Barcelona. El Centro de Enlace es un sitio específico donde un grupo de profesionales nos hemos animado a disponer de una tecnología, tanto para hacer videoconferencias como para, es el caso de ahora, poder grabar estas emisiones personales que se les llama podcasting. Saludamos a todos, agradecemos su paciencia, estamos ensayando, estamos viendo la mejor manera de hacer estas grabaciones, estas emisiones, estamos probando, estamos aprendiendo, así que esperamos que nos disculpen y también agradecemos a quienes nos escuchan eso, que nos escuchen. Hoy lo que vamos a hacer es presentar el equipo del Centro de Enlace, el equipo que estará presente en estas emisiones, y de hecho, incluso antes de presentarlos, querríamos ya directamente dedicar la emisión de hoy a quienes nos escuchan. Quienes nos escuchan porque, por lo menos hoy, están haciendo de conejillos de indias de nuestros propios comentarios. Vamos a ensayar con, como decía, con las presentaciones. Mi nombre es Félix Arranz, llevo el Centro de Enlace. En su momento me pareció que Scalae era una idea interesante de compartir y por eso la pusimos en marcha, y en el Centro de Enlace también coincide en estar tanto mi estudio profesional como la representación o la presencia de lo que se llama el Grupo AE, que es un grupo de intercambio con América Latina y más concretamente con Argentina. De algún modo, Paola da la cara por esa relación, por ese puente permanente que tenemos establecido desde el Centro de Enlace y desde Scalae con Argentina. Roger da la cara por esa situación que tenemos construida editorial a través de Scalae y de toda la mecánica editorial, tanto de pliegos como de libros de Scalae. Y Guillem da la cara por esa óptica de que diríamos profesional y que tiene que ver con el seguimiento y la ejecución de los proyectos que se hacen desde esta oficina. Bueno, Paola, cuéntanos cómo apareces aquí, de dónde sales y cuál es tu recorrido.
Bueno, soy de Argentina, como acaba de decir Félix, además se me nota en el acento, ya lo verán. Estudio en la Universidad de Buenos Aires arquitectura, soy arquitecta y bueno, decido emprender viaje aquí a España a desarrollar la profesión. Estoy viviendo un año en Canarias trabajando, haciendo unas reformas en unos cines, en la decoración interior, y por el destino conozco a Félix. Tengo que hablar bien, ¿cómo digo eso?
Pues porque alguien de Buenos Aires dijo que te acercases.
Me acercó a Félix, digamos, es verdad, alguien de Buenos Aires dijo a Félix. Y bueno, empezamos a trabajar en su gran proyecto, en su gran iniciativa, o sea, algo que tenía ya en mente hacía mucho tiempo y que bueno, se puso en marcha a principios del año pasado, en 2004, y bueno, estoy colaborando con él en todos sus emprendimientos, digamos, desde aquí, desde el centro, conectándonos con Argentina y, bueno, en todo lo referente a los trabajos de aquí de Barcelona.
En este sentido, saludamos en este podcast a alguien que muy posiblemente nos va a escuchar, que es Alberto Gorbat, en algunas situaciones de Argentina. Hola, Alberto. te agradecemos todo lo que haces por nosotros y lo que hacemos contigo. Y, bueno, estamos seguros de que en un futuro, en una futura emisión personal, seguro que una de las conversaciones será contigo. Roger,
hola.
¿Cómo llegamos al centro y qué es lo que vamos a aportar en estas conversaciones desde tu lado?
¿Cómo llegamos al centro? Bueno, yo no soy argentino, soy de Barcelona. Conozco a Félix hace muchísimos años. Nos presenta Pep Queclas cuando Félix estaba haciendo una iniciativa que se llama la IAZ, para colaborar en una cosa que no funciona, y al cabo de los años me llama otra vez para hacerle Scalae. Yo estoy encantado y voy de la mano de Félix desde ese momento. Yo, como bien dice Félix, soy el jefe de redacción de Scalae, y aparte de eso hago otras cosas. Soy arquitecto, desordenado, como veis, y hago, aparte de eso, tratar de construir a través de concursos, que siempre pierdo, alguna casita particular, reformas de todo tipo, y aparte hago de profesor en alguna escuela de arquitectura o de diseño. Y yo creo que más o menos la presentación sería esa.
También tienes una experiencia profesional, ¿no?
Tengo una experiencia profesional. Tengo he hecho algunas construcciones y adecuaciones de edificios para otros usos, básicamente albergues.
Sería lo que se llama reformas.
Sería lo que se llama reformas.
Eres sí. Un reformador.
soy el reformador, entonces. Sí, he hecho reformas bastantes. Antes comentábamos que esto de trabajar con lo viejo, de hecho, me viene de lejos ya, porque igual que trabajo con lo viejo para intentarlo renovar y ponerlo bien para que ahora se use de otra forma y estas cosas, de hecho, con la arquitectura siempre me ha pasado esto. De hecho, mi trayectoria arranca haciendo cosas de gente que, de arquitecturas que ya están construidas o cosas así. Estuve muchos años a caballo entre la escuela y dejar de estar en la escuela, trabajando para Pep Geclas, haciendo el redibujo de la Villa Savoia, de todos los momentos proyectuales que pasaron. Yo creo que esto más o menos hizo que mi trayectoria fuera del modo que es. Si no hubiera hecho eso, seguro que no estaría en escala, seguro que no hubiera hecho reformas, vaya.
¿Has hablado de una escuela? Suponemos que es en Barcelona.
No, bueno, en las afueras de Barcelona. En broma, en la escuela decíamos que estábamos en el countryside. O sea, en el lado del monte o así. Que es, Barcelona está rodeada por una cordillera, por un par de montañas pequeñitas. Entonces se pasa un túnel y al otro lado hay una ciudad dormitorio que se llama Sant Cugat, y ahí hay una escuela de arquitectura, que es la misma, o sea, es de la misma universidad que la de la Diagonal, pero es otra. Es otra.
Que es algo así como la Escuela Rural de Arquitectura de Cataluña.
Y yo creo, si fuera así, estaría muy bien, pero no creo que sea así.
Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es tu escuela?
Mi escuela es una escuela aislada, que eso la caracteriza, yo creo. Las escuelas de arquitectura, sobre todo la de la Diagonal, que es el referente que teníamos, porque yo cuando empiezo a estudiar en Barcelona solo hay dos escuelas de arquitectura, que son las dos de la UPC, una está en la Diagonal y la otra está en Sant Cugat. La escuela de la Diagonal está en contacto con todo un campus que no solo hay universidades, facultades alrededor de la UPC, sino que está historia, está geografía, están los comedores universitarios, o sea, está en un lugar de mucha vida universitaria. En Sant Cugat está exactamente en un al lado de la vía del tren, en un barrio de casas adosadas con patio y sin ningún tipo de contacto con el exterior. Más que el que cada generación de alumnos se busca con el exterior. Pero está aislada. Yo creo que la diferencia fundamental es esa. La diferencia fundamental también está en el número de alumnos. En Sant Cugat, efectivamente, somos menos alumnos, muchos menos alumnos. Es una facultad que no está masificada. O sea, no tienes que correr ni para ir al bar, o sea, es una pequeña maravilla en este aspecto.
Ahora estás dando clases, has dicho también, ¿no? O sea, que sí. Hay una escuela que es donde tú enseñas ahora.
Sí, ahora estoy dando clases en La Salle, que es otra escuela que nació después, cuando yo estaba ya a media carrera, y que está en Barcelona, en la parte alta de Barcelona. Está rodeada, esta sí, de otras facultades de la misma universidad, que es de informática y de una serie de otros conocimientos, y ahí sí hay cierta interacción, creo, los alumnos tampoco la vivo mucho, la facultad.
O sea que de algún modo estudiaste en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, de la Politécnica de Cataluña, y ahora eres docente, estás dando clases en la escuela de la Universidad Ramon Llull, ¿no?
Sí.
De La Salle. Estás dando clases en la privada. ¿Te sientes muy representativo?
No, porque aparte lo más divertido del caso es que estoy haciendo el doctorado en la diagonal, o sea, uh-huh. en el mismo PC, pero en una diagonal. O sea que estoy relacionado con las escuelas de arquitectura.
Creo que de alguna manera con Guillem completamos todo lo que ocurre en Barcelona, porque Guillem es el caso, digamos, sí. simétrico, ¿no? Tú estudiaste en la diagonal, en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, versión diagonal.
Versión diagonal.
Y exacto. eres docente en la Universidad Internacional de Cataluña.
Sí, versión Calle Iradier, sí, sí.
¿Nos cuentas? Versión Calle Iradier.
Que no me ha venido a la calle.
Digamos que en Barcelona hay cuatro escuelas y de algún sí. modo estamos están presentes de este modo, ¿no? Con vuestra experiencia, tanto como estudiantes primero en la pública y luego como docentes en la privada, las cuatro escuelas. ¿Qué nos cuentas, Guillem?
Pues a ver, yo os cuento que, así como rasgo característico, soy una persona que improvisa fatal. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que soy absolutamente sistemático y metódico en mis cosas. Uh-huh. Y ello me lleva también a una especie de curiosidad especial por todos aquellos elementos o digamos, apuntes de caracterización del azar. Y todo eso me lleva, pues una vez acabo mis estudios, a seguir estudiando sobre todo ello. Esto lo digo porque de alguna forma ahí se podría leer un poquito este interés por seguir mi carrera también en la parte docente, uh-huh. en la universidad. Y bueno, a partir de ahí coincidimos con Félix Arranz en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Es ahí donde nos conocemos y es ahí donde empezamos de alguna forma a... Bueno, yo presté una serie de colaboraciones en un momento en que Félix Arranz era subdirector de esta escuela. Y a partir de ahí, pues bueno, se forjó algo más que una simple, digamos, relación profesional, ¿no? Sino que además va un poquito más allá y se, bueno, pues ahora somos amigos, somos grandes amigos. Y de alguna forma nos volvemos a reencontrar cuando Félix me comenta todo este ingenio del centro de enlace, todo este montaje que poco a poco pues está yo creo que creciendo y de alguna forma madurando y pues se entremezclan otra serie de intereses, ¿no? Entre ellos, pues ahora está actualmente una colaboración con un proyecto autoría de Arranz y Pachi Mangado, y a partir del cual pues se establece como esta especie de conexión más o menos puntual, pero más o menos continua, con lo que es el centro de enlace.
Muy bien. Decíamos que hoy dedicábamos la emisión a quienes nos escuchan, que posiblemente son más de uno, esperemos, posiblemente dos, en esta misión de pruebas, si no han desconectado.
Está mi madre.
Si no han desconectado y si la grabación es adecuada. ¿Qué pensáis que podréis aportar a quienes nos escuchan? Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea, en principio, es conversar con personas a las que tenemos aprecio o que apreciamos.
Un momento. Déjame hacer un paréntesis. Nos hemos presentado más o menos todos, tal, pero tú no te has presentado.
Ah, ya me presentaré, no te preocupes.
Bueno, pero ahora es el momento. O sea, ya sé que tú eres el que llevas la batuta, pero haz el favor de hacer una breve sinopsis para quien nos está escuchando sepa de qué va. O sea, probablemente mucha gente ya lo sepa, pero para los que no lo sepan aún.
De algún modo lo empezaba a hacer, ¿no? Y si quieres que enuncie una presentación, casi que articularía estas dos palabras. Una ya ha salido, es enlace, porque da titularidad al centro de enlace, y la otra es aprecio. Simplemente me gustaría decir que mi experiencia, también al ser más mayor, toca suficientes campos y suficientes situaciones como para ser bastante aburrida escucharla, ¿no? Pero sí que son interesantes estos elementos en común. Creo que me implico con facilidad en aquellas situaciones en las que se intuye, se ve que va a ser posible la relación con otras personas y también se intuye y se ve que esa relación con otras personas va a estar fundamentada en el aprecio. Aprecio es una palabra que no únicamente se refiere al cariño o al aprecio personal, sino que también se refiere a que la situación es apreciable, que hay elementos de valor, que hay elementos de intercambio. Quizá sería esta segunda acepción, sin despreciar y por supuesto considerando, incluyendo como ordinaria la primera, como la base, como digo, de las cosas en las que me he visto implicado. Las cosas en las que me he visto implicado tienen como tres aspectos, o tres, obedecen a tres esferas: una que es la académica, otra que es, digamos, la de comunicación, vamos a llamarla así, y la tercera que es la profesional. En el mundo académico, yo también procedo de Barcelona, de la Escuela Superior de Arquitectura de la Diagonal, que es donde me formé. pero he sido docente, además de la Escuela Politécnica, también en la Universidad Internacional, como ya ha comentado Guillem. En los aspectos, digamos, de comunicación, hay un proyecto que finalmente prefiero centrar en todo lo que es posible a través del centro de enlace, es decir, en la mecánica de lo personal, pero que tiene un histórico muy hacia atrás, y que pasa por sucesivas etapas, entre las que están la Bienal de Arquitectura de Zaragoza, la Bienal de Arquitectura Española, la publicación de una revista en internet que se llama UAM, posteriormente la IAZ, la participación en lo que es la Junta del Arquinfat, y ahora ya desde una mecánica directamente personal, desde el centro de enlace. Y en lo profesional, bueno, lo profesional yo creo que es un tema que quizá la vida ha sido muy generosa porque me ha regalado poder participar en obras incluso desmesuradamente grandes. Tengo una experiencia de inicio siempre en colaboración con otros compañeros o con otras compañeras, ¿no? Esto siempre ha sido así. Y aparte, unas primeras obras que yo aprecio muchísimo y que se desarrollan sobre todo en Zaragoza, pues aparece una gran obra junto con Carlos Ferrater y otros arquitectos, que es la estación de Zaragoza, la intermodal, y con un enorme amigo que es Pachi Mangado, pues tenemos la fortuna de ganar no hace tanto un concurso que es el de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Esos serían quizá mis datos. Ya puestos a hacer.
Un momento, déjame, porque dices que estudias en la Diagonal en Barcelona, pero tú no eres de Barcelona.
No, yo soy riojano. Nacido en Logroño, malcriado en Zaragoza, un poco mezclado con el País Vasco. Yo creo que he recuperado en Cataluña, ¿no? Yo creo que cuando aparezco en Cataluña es cuando empiezo a entender la lógica de las cosas. O sea, de algún modo llevaba 18 años preparándome para abordar una personalidad, yo creo que catalana. En este momento, si me defino cómodamente, es como riojano-catalán. Mi lógica es la del hombre del norte del Estado español, pero ya con una manera de valorar y de entender la vida, creo que profundamente catalana, en todos los sentidos. Si se quiere positivos y para quien quiera negativos, es igual, pero es así, es la realidad, ¿no? Y estoy muy orgulloso de ello, además. Es algo que creo que, de algún modo, en estas conversaciones con arquitectos y arquitectas aquí de Barcelona, se destilará en qué consiste esa manera de ser y esa manera de valorar las cosas y el aprecio desde acá. Paola, tu escuela es un poco más grande, es un poco más numerosa, es un poco más compleja más, que la nuestra.
Sí, mucho más. Es, digamos que está como sobrepoblada, demasiado grande. En realidad son 30.000 estudiantes.
¿Son siempre los mismos o van cambiando?
van cambiando, pero bueno, es mucho. Y bueno, había que replantearse muchas cosas, pero bueno, hay cosas que se pueden ver como positivas y muchas otras negativas. Pero bueno, es una experiencia que a mí me gustó mucho y me enriqueció mucho. Y bueno, yo tengo muy buen recuerdo de mi...
Es diferente en nuestras escuelas, ¿no? Porque la FADU en Buenos Aires, además de arquitectura, incluye directamente en su edificio otras escuelas, ¿no?
Otras escuelas, sí, diseño gráfico, diseño industrial, diseño indumentario y textil, y diseño y paisaje urbano, ¿no?
Entonces, ¿los 30.000 son arquitectos o son los que hacen todo esto?
No, es la Facultad de Arquitectura y Diseño, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y bueno, esos 30.000 abarcan las 5 carreras.
Entonces ahora la 20.000 arquitectos, pero, bueno, más o menos.
Pero igual es mucho, hay muchos alumnos.
Bueno, decía que de alguna manera anunciaba la previsión de estas conversaciones, que nos imaginamos que sean conversaciones con compañeros y compañeras arquitectos, sobre todo de Barcelona, también con estudiantes de las escuelas de arquitectura. Nos interesará saber en qué situación está cada una de las escuelas de arquitectura de Barcelona y, si podemos, del resto del Estado español, pero fundamentalmente de Barcelona. Y también conocer en este momento cuál es la situación de sus posgrados, de sus programas de doctorado y de sus másteres. De esas cosas son de las que queremos e intentaremos hablar. ¿De qué modo hacerlo? Se nos ocurre, en principio, como dos fórmulas. En nuestras conversaciones con compañeros arquitectos intentaremos que todo esté alrededor de una obra, para simplificar la conversación, y además eso nos permitirá también repetir conversaciones que nos gustará, seguro, con esos compañeros que tienen la suerte de o la habilidad de hacer más de una obra interesante y apreciable, ¿no? En cuanto a las tertulias, que sería como otro formato, De hecho, pensamos que será nuestra próxima experiencia, nuestro próximo experimento. Con esto despediríamos la sesión de hoy, después de que mis compañeros expliquen, que es algo que hemos pedido pero que no se ha resuelto todavía, qué es lo que les van a qué es lo que van a buscar en esas conversaciones, para que quienes nos escuchan pues puedan llevarse de estas conversaciones un material interesante. Venga, vamos a resolver esa cuestión, ¿no? Roger, que te veo animado.
Yo ya veo que me toca. Yo creo que de lo que voy a hablar es de lo que más cómodo me siento hablando, que es antes decía que me había tocado lidiar toda la desde que era arquitecto con todo lo que era viejo. Al final voy a tener que lidiar, yo creo que voy a lidiar con eso con la gente que venga aquí, porque lo que les voy a preguntar básicamente es qué relación esa obra tiene con toda su obra y, por lo tanto, si hay un discurso en su obra que está, que subyace, vamos a llamarle así, en esa obra, ¿no? No solo en esa, sino en todas. Y si esa le ha hecho cambiar de algún modo su visión, cómo ha llegado a eso, este tipo de cosas yo creo que van a ser de las que me voy a ocupar yo. No sé si exactamente, si no me voy a escapar alguna vez, porque soy bastante diletante, pero yo creo que más o menos sobre eso voy a hablar.
Bueno, tú y
Comentar algo después de Roger siempre es difícil, porque acaba abarcándolo todo y de alguna forma pues acabas pues solapándote un poquito, ¿no? Pero en todo caso yo casi diría que hablaríamos de la cotidianidad de la profesión, es decir, en qué punto se especifican determinados materiales, porque un proyecto es de determinada manera. Tampoco puedo explicitar exactamente el qué, porque yo creo que de alguna forma hablar de la profesión es hablar de forma global, no creo que se entiendan las cosas por separado, ¿no? En todo caso yo creo que las pistas las irá dando cada autor y cada obra.
Muy bien. Paola, ¿tendrás ganas de explicar, bueno, o de preguntar algo en concreto?
Bueno, cosas que tienen que ver con su vida personal, su vida personal en relación a su profesión, cómo, qué influencia tiene cada parte en la otra, y bueno, cómo eso va marcando un poco, de cómo su vida personal o las cosas que vayan pasando también va marcando un poco su profesión y su quehacer y su interés en la profesión.
Veo que en una vieja tradición de Guam que mencionaba antes, estás dispuesta a preguntar a algún arquitecto o algún arquitecto quién es su peluquero, entonces, ¿no?
Bueno, puede ser, pues.
Bueno. Bien, pues
si es una tradición, hay que respetarla. Aquí también se lo podrían preguntar, ¿no?
Por ejemplo.
Hombre, esta pregunta yo recuerdo que la hacía Fernando García Mongay, que llevaba una sección que se llamaba Café Gourmet, y yo creo que tenía cierto sentido, supongo que eso es lo que vas a buscar, ¿no? Porque hacía esta pregunta a alguien que se corta el pelo él solo, supongo que él ya lo sabía, lo intuía, o era la respuesta al final, ¿no? Pero también era una pregunta muy formal, porque este arquitecto, el aspecto de su cabellera, pues rápidamente te lleva a los años 60. Él supongo que intuyó como una especie de manifiesto en el aspecto de su cabellera, y de ahí la pregunta, ¿y a ti quién te corta el pelo, no? No, nos interesará seguro ese tipo de preguntas. Decía, el próximo capítulo de estos ensayos será con tres amigos que se han prestado a seguir un poco esta experimentación. Concretamente, estos tres amigos eran Gerardo Caballero, arquitecto de Rosario, argentino, y que eventualmente estos días está en Barcelona, aprovecharemos su visita. Será también con Manolo Cerdá, arquitecto del Levante español, concretamente de Valencia, y que trabaja mucho por la zona de la Ribera, allí en Valencia, ese territorio que está entre Xàtiva y Valencia. Y con Enric Masip, arquitecto de Barcelona, y que es el autor de la, creo que una de las obras emblemáticas no construidas en el Fórum 2004, que concretamente es el Rascacielos Hotel, que tenía que estar en Diagonal Cero. Con ellos tres, y con los que por circunstancias de calendario podamos estar en ese día, seguiremos con estos experimentos que esperamos les interesen. y que desde luego por nuestra parte agradecemos su interés. En conversaciones sucesivas y a efectos de su propio interés intentaremos que recibir las preguntas que puedan ser notificadas vía oyentes, ¿no?, a las personas invitadas. No ocurrirá esto en esta ocasión porque seguramente, y dado que estamos en pruebas, colgaremos tanto esta emisión de pruebas y de presentación del equipo como la conversación con estos tres amigos pues casi simultáneamente. Pero bueno, nuestro compromiso, y ya anunciaremos cómo hacerlo, será ese: poder anunciar con un tiempo suficiente estas conversaciones para poder recibir las preguntas de quienes tienen la paciencia de escuchar. Muchas gracias, saludamos a todos desde Barcelona y nos despedimos. Adiós.
Adiós.